Y en el centro de Benidorm, que pasen un buen inicio de semana, sean felices.
Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.
CaixaBank patrocina este espacio.
Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto que hemos trasladado hoy hasta Sevilla. Hoy se conmemora, se celebra aquí el Día de Andalucía, es 28 de febrero, y por eso esta edición especial de Hoy por Hoy desde el Hotel Alfonso XIII de Sevilla con Bernat González Harbour. Buenos días.
Muy buenos días.
Con Nacho Corredor, muy buenos días.
Buenos días, Ángeles.
Y juega en casa Javier Aroca, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a empezar, que tenemos mucho que contar porque han pasado muchas cosas, están pasando muchas cosas y pueden pasar muchas cosas en el conflicto de Ucrania, así que lo que vamos a hacer, Pablo Morán, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días.
Pablo, si te parece, actualizamos todos los datos que tenemos, toda la información que tenemos a esta hora de la mañana.
Bueno, de momento, la noticia en el quinto día de la invasión de Rusia en Ucrania es que se está consiguiendo frenar el avance ruso hacia Kiev. Eso acaba de acreditar también Reino Unido. Lo acreditan también los hechos, Ángeles, porque las tropas rusas no han conseguido tomar el control de las dos principales ciudades del país, ni Kiev, hacia donde se dirigen aún así centenares de convoyes rusos para continuar la ofensiva, ni tampoco han tomado el control de Kharkiv, junto a la frontera este, donde ha habido combates cuerpo a cuerpo en las últimas horas, y donde se acaba de decretar el toque de queda. Todas las dificultades que se están encontrando los soldados rusos son también cosa de la resistencia civil cada vez más amplia. Decía ayer un representante del gobierno de Kiev que en estos últimos días ha crecido un tercio el número de efectivos que tiene ese ejército nacional. Y hay un sonido que representa muy bien cómo esa resistencia popular se está haciendo fuerte. El sonido de las botellas, de centenares de botellas apiladas en un punto de Dnipro, en una de las localidades ucranianas, que los vecinos se reparten para preparar cócteles Molotov con los que responder a los soldados rusos. También hemos visto imágenes de civiles cavando trincheras en las zonas rurales de Ucrania. En fin, la sociedad ucraniana está volcada en la defensa de su país, y cada día que pasa sin que Rusia avance pues supone un soplo de ánimo no solo para las tropas nacionales, sino también para esos civiles que se han movilizado. Es un elemento de nerviosismo también para Putin, que suma además el pronunciamiento de los primeros oligarcas afectados por las sanciones, la visible incomodidad de sus mandos ante sus últimas decisiones, o por ejemplo el representante de Rusia en las negociaciones para el clima, diciendo que esta guerra no tiene justificación, unas declaraciones que esta mañana recoge el diario Financial Times. Unas grietas, en definitiva, Ángeles, en la operación militar de Rusia que comienzan a aparecer en esa estrategia de Putin.
Pablo, como todos los días, quedo pendiente de cualquier novedad.
Hecho.
Vamos a estar también sobre el terreno, ¿eh? Vamos a estar en Ucrania dentro de unos minutos, pero primero sí quería una primera valoración. Nos cuenta Pablo, se ha frenado el avance en las dos principales ciudades de Ucrania. Hoy va a haber negociación en Bielorrusia entre Rusia y Ucrania, endurecimiento de sanciones por parte de la Unión Europea y la amenaza nuclear de ayer de Vladimir Putin. En este punto que nos encontramos, yo creo que estamos en un punto, en horas críticas y en horas cruciales, Berna.
Sí, yo creo que Putin puede estar en un punto de inflexión importante de su propio mandato, de su propia carrera, porque estoy leyendo y hablando con gente, analistas importantes y gente que está tomando el pulso de la situación, y este ataque, esta amenaza de movilizar las armas nucleares representa una debilidad más que una fortaleza. Es una fortaleza, indudablemente es un estado fuertemente armado en lo nuclear y que nos puede destruir, pero es tan desorbitada esa amenaza que está generando el asombro, la perplejidad ante un dictador que está perdiendo el sentido de la realidad. Entonces, lo que hemos visto con este señor que en la cumbre climática ha expresado eso, tal vez se está extendiendo, y desde luego es tan desorbitado todo que China, que es el principal apoyo, este es el punto fundamental para que bueno, ese punto de inflexión sea real, ¿no?
Aroca.
Bueno, yo creo que todas las guerras son iguales. O sea, no hay guerra justa ni guerra injusta. Yo creo que las guerras son crueles, criminales y normalmente movidas por intereses de dictadores y bueno, recientemente en la historia europea ya sabemos que por el fascismo y por el nazismo, ¿no? Por tanto, lo menos democrático que puede haber en la vida de la gente es una guerra. Yo no soy militar y por tanto no sé